¿Qué beneficio, qué aporte le hace este tipo de convenios con instituciones educativas al MIDES y a los beneficiarios del MIDES?
Bueno, va en la línea de herramientas y oportunidades. En este caso, a través de Lelio Fernández, se van a brindar 20 becas en lo que se llama el bachillerato extraedad, que eso lo que permite es que personas que les quedó colgada alguna materia y demás, bueno, puedan volver a acceder al bachillerato en una modalidad muy moderna, en una modalidad en donde en un plazo más que razonable puedan culminar esos estudios, porque se tratan de cursos semipresenciales o en algunos casos incluso en la gran parte de la materia en forma virtual. Entonces esa persona que de repente no tuvo esa oportunidad, que de repente está trabajando o está en algún tipo de circunstancias donde el tiempo no le permite poder realizar el bachillerato en los términos o en las condiciones públicas, esto lo que hace es brindar una herramienta más, es diversificar las opciones para justamente poder concretar esas herramientas tan importantes. Nosotros cuando empezamos este tipo de conexiones, de articulaciones y demás con centros educativos, también fue porque estamos haciendo un análisis en MIDES, es aparte de ejecutor en una cantidad de programas, algunos con carácter general, otros con carácter particular, en general las transferencias, los particulares, los que son un programa dirigido a un grupo determinado de personas. También en otros aspectos somos rectores. Y como rectores, una de las cosas que estamos haciendo es una puesta de punto de por qué no se cumplen diferentes leyes, por ejemplo, en materia laboral, por ejemplo, en lo que tiene que ver con diferentes cupos del Estado. Entonces, con una directora empezamos a ver que no necesariamente es que el Estado o algunos organismos del Estado incumplen por pretenderle o por atropellar la normativa, sino porque en las bases del llamado se exigen diferentes condiciones en la formación que muchas personas, porque lamentablemente no tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de terminar el bachillerato porque le quedó alguna materia pendiente, directamente no aplican en esas bases. Entonces, ahí quisimos ir a la raíz. Quisimos también atacar el problema, no solamente en el monitoreo de por qué se dan algunos incumplimientos, sino cuáles pueden ser los motivos por los cuales en determinado llamado una cantidad de personas no se presentan cuando tienen un cupo determinado por ley. Entonces ahí empezamos y Lelio Fernández ofreció estas 20 becas en un convenio que acabamos de firmar que va a durar 12 meses y que va a permitir lo que le decía en un principio, una elasticidad mayor a los efectos de poder brindar las oportunidades para culminar el bachillerato.
¿Son becas totales?
Son becas por materia, porque pasa sobre todo o está dirigida el bachillerato extraedad a personas que por algunas materias no lograron concluirlo y volver o estar en una formación académica tal como está planteada en diferentes instituciones, producto de lo que es su cotidianeidad, no le permite. Entonces, en este caso, por la semipresencialidad, por la virtualidad en otros casos, y por el corto tiempo que se estaría desarrollando cada materia, eso es lo que permite que una persona que tenga una carga horaria de diferentes motivos, sea laboral, sea el cuidado de niños y demás, puedan, a través de esta herramienta, poder culminar esas materias y con eso el bachillerato.
Sacándolo de este tema, a partir de enero, la DINALI comienza a estar bajo la égida del MIDES. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo es la transición? ¿Qué es lo que proyectan para esa...?
Bueno, hay un grupo de trabajo formado por personas vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social y personas vinculadas al Ministerio del Interior. La idea no solamente en lo que va de la transición es interactuar e intercambiar información y demás, porque lo importante es que estemos alineados en esto, sino también enero, febrero y marzo también va a haber un diálogo permanente entre este grupo de trabajo, en donde ahora se están requiriendo una cantidad de datos, como bueno, la cantidad de personas promedio que egresan por año, la cantidad de personas que son abarcadas por la DINALI, lo que es la cantidad de personas que van a estar o que vamos a contar nosotros, porque hay muchos que son personas vinculadas a la formación policial. Entonces, en esos casos es mejor que la persona quede en el Ministerio del Interior y estamos trabajando en cómo se genera la vacante para que tenga un perfil más social, porque acá no es un cambio eventual de una órbita a otra, acá hay un cambio de mirada, hay una impronta distinta.
O sea que no tendrían gente como para cubrir de repente todos los cargos.
No, no, eso es parte de la transición, lo que se está viendo es que producto de las formaciones, para darle una mayor jerarquía a la impronta social, se hace un análisis persona por persona y en ese análisis hay personas que se trasladarán al MIDES, que trabajan en la INALI, otras que pasarán a cumplir servicio en el Ministerio del Interior y en esos casos estamos viendo la estrategia de generar las vacantes. ¿Pero por qué la importancia de la transición? Porque en el momento donde se define quién queda y quién no queda, no se puede resentir el servicio. Entonces, por eso es tan importante una coordinación estrecha como la que estamos teniendo y que aspiramos a que en enero, febrero y marzo se profundice dicha articulación a los efectos de poder ya marcar esa impronta social de acuerdo a lo previsto cuando propusimos el cambio del artículo.
Y por último, ¿cómo se va a tratar el tema de las adicciones en personas en situación de calle? ¿O cómo se está tratando ya y se presente proyectar para el próximo año?
Bueno, la persona está en situación de calle, vemos la consecuencia. Nosotros queremos atender las causas de por qué llevaron esas causas a una persona a terminar en una situación que nadie desea. Nadie desea. A veces son problemas vinculados a adicciones, a veces problemas vinculados a la salud mental, a veces estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. En lo que tiene que ver con adicciones, que sabemos que es uno de los principales problemas, estamos trabajando en la conformación de centros diurnos, dos con ACE y uno con la Junta Nacional de Drogas, sin perjuicio que en los tres vamos a estar en coordinación permanente interinstitucional. Ahí lo que buscamos son dos cosas, el resguardo, que es la consecuencia, y atender las causas, que muchas veces son las adicciones. Entonces, estamos dándole pasos de mucha celeridad, en donde aspiramos al primer trimestre del año 2022, ya poder disponer de estos centros, o por lo menos ya alguno de ellos, a los efectos de poder ir monitoreando los tratamientos y los resultados que produce una iniciativa de esta característica.
¿Básicamente Montevideo?
En principio sí, pero por un tema de... Acá no, nunca nos amputamos la posibilidad de nada. Hay una realidad que la mayor cantidad de personas se ubican en Montevideo. Entonces, en realidad sería, desde el punto de vista logístico, no tendría mucho criterio de entrada por un lugar en el interior del país. No quiere decir descuidar todo lo contrario, sino aprovechar al máximo y sobre todo concentrarse en lugares donde la situación es más compleja.
¿La asistencia a esos lugares sería voluntaria? ¿Se va a incentivar? ¿Se va a buscar a trabajar con esa gente?
Bueno, los parámetros se definen entre los equipos, porque aparte no podemos errar. Ahí no podemos errar. O sea, nosotros una vez que una persona está vinculada a una adicción y a su vez está en situación de calle, nosotros este esfuerzo tenemos que hacerlo rendir al máximo y hay que hacer una cantidad de valoraciones. Valoraciones de los equipos técnicos, valoraciones que tengan que ver con entrevistas a la persona, valoraciones de consultas permanentes a psicólogos y especialistas, ya sea de ACE y la Junta Nacional de Drogas. Por tanto, justamente estamos en la etapa de, depurar los detalles finales a los efectos de poder concretar estos centros.